Bueno, me decías que estabas contando que en el 2014 volviste a Malvinas, ¿no?
Sí, 2014 y
Ahí justo se nos plantó. Bueno, estamos
justo se
charlando
nos
con.
plantó 2015.
Bueno.
Tuve la posibilidad porque gané un concurso, esto es medio inédito, gané un
Ah, mira.
concurso en el Facebook. Yo publico y escribo, mi sueño sería volver a Malvinas. Y se contacta conmigo un señor que es un correntino que vive en Asunción y él me dice, si tu sueño es volver a Malvinas, yo sé parte de tu historia, presentate en un concurso más o menos que estoy haciendo y contame parte de tu historia. Entonces yo digo, ¿y cuántos son los que concursan? 800 personas, 800 veteranos de guerra.
Claro.
En resumidas cuentas, el concurso lo gano yo y me paga el primer viaje. Me paga el primer viaje en el mayo del 2014 y me paga todo, absolutamente todo, todo, todo lo que gasto, no tuve absolutamente nada yo. Y él empieza a escribir la biografía mía y en los últimos días de 2014 me dice si vamos otra vez a Malvinas, y yo digo sí, pero en las mismas condiciones, o sea, que él pagara. Me dijo, no hay ningún problema. Y volvimos otra vez en enero de 2015. Vuelvo otra vez a Malvinas. Para mí fue algo, parte de doloroso, porque el volver al lugar donde entré en combate, el volver a un lugar muy específico donde muere un compañero mío, o sea, no era compañero directo, pero era un soldado como yo, correntino, y él, nada, el volver a esos lugares era muy emocionante, era una cosa de llorar y llorar y no poder parar, no poder parar y no encontrar consuelo, no encontrar yo mismo porque estaba yo solo.
Claro, bueno, eso justamente te quería preguntar, bueno, ¿cuáles habían sido las sensaciones al volver, ¿no? A Malvinas. Y preguntarte también, o sea, ¿qué es lo que te motivaba, digamos, a volver? No sé, promesa, o qué, ¿por qué querías volver?
Porque, a ver, cuando yo fui a Malvinas tenía 18 años, a la guerra.
Claro.
Tenía 18 años. Con el correr de los años, hasta el 2014, creo que le había pasado 33 años, algo así, 32, 33 años, y me habían quedado imágenes, tenía imágenes inconclusas, como que no me daba cuenta dónde había estado, en lugares puntuales, cómo era la posición donde estaba, donde yo entro en combate, o donde yo veo a los ingleses, cómo venían, por dónde venían, dónde era que ponían la cocina de campaña, donde hacían la comida, dónde era que los primeros ataques ingleses, en qué lugar estaba yo. Yo me quería recordar, volver a recordar y a tener presente eso, con la edad que obviamente que tengo, que tenía en el 2014, querían recordar todo eso, sin saber, a ver, yo presentía de que iba a ser fuerte, que iba a ser doloroso, que me iban a pasar un montón de cosas, que me iba a volver a retroceder en el tiempo, pero no creí de que iba a ser tan fuerte. Y esas cosas a mí me afectaron. Pero no vayan a pensar, siempre digo esto. No, yo no haría este tipo de notas, no contaría, no daría charla, nada. A mí esto me hace bien, no es que me hace mal o que me va a afectar, no, todo lo contrario. Esto para mí es como hacer catarsis, como si fuera a un psicólogo o una psicóloga.
Carlos, te hago la última y ya le doy paso a mis compañeros. ¿Seguís, digamos, el registro de identificación de los soldados caídos? Para mí, héroes de Malvinas, ¿no?
De los que cayeron en Malvinas, ¿te referís?
Claro, de los que todavía no están identificados.
Sí, bueno, como todos saben, ¿no? Y Alejandro lo anticipaba recién, bueno, yo tengo un programa que se llama Unidos con Malvinas acá, y este viernes pasado, no, el otro viernes anterior, lo tuve a Julio Haro, que si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta quién es Julio Haro, que es un veterano de guerra de Mar del Plata, que es uno de los impulsores que se junta con un veterano de guerra inglés y a su vez conjuntamente con el gobierno argentino, el gobierno británico y la Cruz Roja, se pueden hacer los ADNs, a resumidas cuentas, se puede hacer el ADN para identificar a los cuerpos de los que están en el cementerio de Darwin. Y solamente quedan 10 tumbas, 10 sepulturas que tienen la placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Los otros están todos identificados. Ahora el ejército hace unos años atrás decreta de que son 632, que esos 17 restantes el ejército lo toma como muertos en accidente o por enfermedades diversas dentro del continente argentino, dentro de esta parte del continente argentino. Por lo tanto, hoy somos 600, son 632 los residuos. Si fueron 632, hoy hay más de 700 que se quitaron la vida por las secuelas, porque no aguantaron la presión de haber ido a la guerra, y en muchos casos no se les ha dado la atención necesaria. Y hoy por hoy fallece un promedio de un veterano de guerra cada 2 días, por diferentes enfermedades, por diferentes circunstancias, ya por COVID, lo que sea, pero fallece un veterano de guerra cada 2 días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Taller Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda. Primero,
Daniel,
bueno,
buenas
como
tardes.
decía, también a Augusto, un honor charlar con vos. Y bueno, de lo que venías charlando justamente, va, lo que venías contando últimamente, por ahí, esto de que por ahí amplíes un poco más, ¿se sienten reconocidos, sí, a esta altura, ya casi llegando ya muy poquito de estos 40 años? ¿Se sienten reconocidos por todo, por el país? Es decir, a ver, ¿se sienten reconocidos?
A ver, falta una semana para el 2 de abril, 40 años se van a cumplir, y yo creo que hay que separar lo que son el reconocimiento. Y voy a hablar en primera persona, permitime que lo haga así porque no puedo hablar por la boca de mis compañeros veteranos de guerra. Yo creo que de la sociedad estoy feliz, feliz. Ahora yo no sé si la sociedad me valora de tal manera por el programa que hago, pero también en la sociedad cuando uno va a desfilar, cuando el reconocimiento, por ejemplo, acá de mis compañeros de la radio, que son, que tanto reconocimiento, tanto afecto, tanto cariño, y así me pasa en los desfiles del 2 de abril, es que la gente mayor, los niños, cuando voy a dar charlas en los colegios, en diferentes lugares, siempre ese reconocimiento. Entonces, está bueno que haya sido así. Y después hay un reconocimiento que nosotros, económico, por las pensiones que cobramos, los diferentes gobiernos, hubo varios gobiernos durante estos 40 años. Yo creo que el gobierno de Raúl Alfonsín fue el que nos metió abajo de una alfombra como si fuéramos una basura, y nosotros solamente teníamos 18, 19 años, recién que habíamos venido de la guerra cumpliendo con un servicio militar obligatorio. Luego viene el gobierno de Menem, que nos da una obra social, que es PAMI, que hoy por hoy no nos está prestando la atención que corresponde, y nos da una ínfima pensión de que no nos alcanzaba para nada. Y después, luego viene Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner sí nos da una pensión como para poder vivir medianamente. Luego viene Cristina, y Cristina, a nosotros nunca nos habían hecho una junta médica, una revisación médica, desde que vinimos de Malvinas. No solamente a mí, que había entrado en combate, sino a ninguno. Y bueno, y Cristina Kirchner nos hizo hacer, hasta ahora se sigue haciendo, para los que le falta, le siguen haciendo una junta médica en la cual te otorgan una discapacidad o no, y bueno, esta incapacidad nos otorgan una pensión más, para los que realmente tenemos secuelas controladas. Y bueno, luego después vino el gobierno de Macri, que Macri Y yo digo las cosas tal como son, y no hago política cuando meto lo de Malvinas, no hago, digo las cosas tal como son. El gobierno de Macri le llegó a sacarle las pensiones, no pensiones, esto es un subsidio a los veteranos de guerra de Capital Federal, diciendo de que simplemente que habían, ellos habían ido a cumplir con la patria, y eso no les correspondía, y le sacó, luego de varias manifestaciones de los veteranos de guerra, se los devolvió. Y ahora sigue más o menos todo dentro de los carriles previstos por nosotros. Pensando en recuperar las Malvinas, yo digo, hay cosas que hay que ver cómo actúa cada gobierno para saber cómo recuperar las Malvinas. Pero si van a tener el pensamiento que tuvo, y esto sé que no me lo preguntaste, pero te lo tengo que decir, si van a tener el pensamiento que tenía o que tiene Patricia Bullrich, queriendo entregar las Malvinas por las vacunas, yo creo que la mayoría de los argentinos tenemos las tres vacunas, y no fue necesario entregar a las Malvinas. Creo que con esa mentalidad no vamos a recuperar nunca esa parte del suelo argentino que nos corresponde a nosotros.
Bueno, gracias, Carlos, y bueno, qué bueno que se sientan reconocidos, la verdad que me pone muy muy contento, y el reconocimiento de la gente lo van a tener siempre. Un abrazo grande.
La verdad que esto de yo decirte historia viva tiene que ver con que esta entrevista que estamos haciendo no es cualquier entrevista. Estamos haciendo una introspección como argentinos, en la que esa ocasión vos pudiste estar en primera persona y nos podés traer esta historia viva en la que, como reflexionábamos con nuestros compañeros, hay posturas encontradas, hay diferentes puntos de vista, pero lo cierto es que ustedes estuvieron allí luchando por nosotros. Carlos, yo quería preguntarte, vos que recorres escuelas, que estás en permanente contacto, que estás haciendo una reconstrucción histórica y un trabajo personal también con este viaje de vuelta y con estas charlas que también tienen que ver con tu persona. Ese pibe de la escuela, que está terminando el primario, que está en el secundario, y ya comienzan a estudiar un poco más la historia en profundidad, ese pibe que está en la facultad, y hasta los que no habíamos nacido en esos años, ¿cuáles son los conceptos que deberíamos tener presentes acerca de Malvinas?
Lo que me pasa es algo muy, muy particular, muy, muy... por ahí es muy difícil de entender para aquel que está afuera, digo, de la condición de veterano de guerra. Es muy particular ir a los colegios primarios, secundarios y universitarios. Cada uno tiene una manera de pensar. Para los niños de primaria y algunos de secundario tienen ese pensamiento de que la guerra de Malvinas es como las películas, se hacen eso, tienen esa idea, y para los universitarios tienen la idea de que nosotros pasamos a ser héroes, como que en principio, y esto lo tienen en claro, porque realmente fue así, nosotros en principio éramos excombatientes, después pasamos a ser veteranos de guerra, y luego pasamos a ser héroes. Para mí particularmente, yo creo que no soy un héroe. Héroes fueron mis compañeros que quedaron en Malvinas. Los cuatro compañeros que quedaron, que estábamos haciendo el servicio militar, y que ellos pierden la vida en dos hermanas. Y después, un compañero correntino que tuvo una algo muy, muy particular es verlo morir en combate. Y eso son cosas que me dejaron marcado de por vida y que no me voy a poder olvidar. Por eso son diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de estar. Pero déjame que te cuente cuáles son las reacciones de los abuelos, de los abuelitos, cuando voy a dar charlas en las casas de la solidaridad. Eso es algo que me conmueve, es algo que me emociona. Verlos a ellos, hacerme preguntas y llorar a la gente mayor, se me hace un nudo en la garganta, porque eso uno no, las emociones no se pueden comprar, las emociones no se pueden fingir. Y ellos, a mí me encanta esos lugares, cuando hablo con la gente mayor.
Muy buenas tardes, Carlos Muelas, veterano de Malvinas. Mi nombre es Claudia, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Dos preguntas en una podría ser. Desde hace una semana existe la posibilidad de que cada veterano de guerra que así lo pida de Malvinas pueda pedir que en su licencia de conducir figure como un héroe. Esto, ¿cuál es su opinión acerca de este cambio, digamos? Y por otra parte, si usted tendría que destacar un momento que vivió hace 40 años atrás, ¿cuál sería?
Destacar un momento particular de mí o un momento en general.
El que usted prefiera, eso se lo dejo a usted. Un momento, algo que lo haya marcado, sí, que siempre que sea recurrente en sus pensamientos, en fin, entendí. Algo que a usted lo haya marcado.
Entendí perfectamente. Para referirnos a la licencia de conducir, a nosotros, a los veteranos de guerra, nos ponen el DNI en la parte superior derecha, una inscripción muy chiquitita, muy casi legible, que dice: es combatiente héroe de la guerra de las Islas Malvinas. Yo no uso anteojos, pero me lo tendría que poner seguramente para poder leer eso. Y eso yo creí siempre que fue, para ponerme esto no me pongan nada, en el DNI. Hablemos del carnet de conducir, que salió hace poquito. Voy a la municipalidad y en la parte de atrás del carnet de conducir dicen observaciones, supuestamente nos tenían que poner ahí la misma inscripción: es combatiente héroe de la guerra de las Islas Malvinas. Y entonces hablo con el director de tránsito de acá de la municipalidad de Formosa, hablo con el jefe de ellos. Ellos hacen una consulta, dicen que hacen una consulta con el intendente, pero yo les propongo que no, pero que para que me pongan eso no quiero que me pongan nada. Y entonces que yo me identifique, porque para eso me ponen esa inscripción. Y entonces, se modificó, acá en Formosa se modificó, y dice veterano héroe de Malvinas. En la parte de adelante, al costado de donde dice el apellido, ahí dice veterano héroe de Malvinas, algo así. Pero tiene una inscripción bien legible que lo puedan entender, que quien lo mire, porque es para eso, que quien la autoridad que nos pida y tenga esa inscripción, que estemos identificados como veteranos de guerra. Porque a nosotros no nos da vergüenza tener la inscripción y decir que somos veteranos de guerra. Pareciera que al que impulsa estos proyectos de querer identificarnos, nos quieren identificar con una letra muy chiquitita. No, a mí no me da vergüenza, yo soy veterano de guerra y orgulloso de haber defendido mi patria. Y la otra pregunta era de un momento, y a mí el momento que más marcado me dejó, mis padres no, ya fallecieron, y cuando yo vuelvo de Malvinas, vivía en una ciudad muy chiquitita, que tenía dos terminal improvisada, eran esos locales donde paraban los colectivos, y yo bajo en una de esas terminal y pregunto por mis padres, obviamente, cuando vuelvo de Malvinas, pregunto por mis padres, y era el 5 de julio. Yo vengo el 19 de Malvinas y el 5 de julio era lo que te estoy contando. Y voy a caminando 4 cuadras hasta la otra terminal, y en la otra terminal me dice, sí, tu papá está más adelante. Encuentro a mis hermanos, a mi mamá, Y acá te voy a decir lo que más me dejó impactado de por vida. Pero lo debo haber contado miles de veces. Y siempre se me hace un nudo en la garganta. Miro para el costado, mi padre, mi papá, una persona muy recta, muy, muy de mucho carácter, pero me abrazó y me dijo, mirá, ves que te digo, ¿cómo me pongo? Y me dijo, qué pronto te me hiciste hombre, hijo. Y me abrazó y eso no me lo voy a poder olvidar jamás. Creo que eso me marcó mucho más que muchas cosas que me hayan hecho feliz en la vida, como tener hijos, como esto, lo de mi papá fue grandioso y nunca me lo voy a olvidar jamás.
Claro, gracias por compartir esto tan privado, tan íntimo y bueno, tan importante para vos, Carlos. Ahora, digo, 40 años, ¿cuál es la manera o cómo es la forma en que los argentinos todos tenemos que recordar estos 40 años que se cumplen dentro de unos pocos días de este suceso tan importante para nuestro país?
Yo creo que los argentinos todos no solamente tienen que recordar la gesta de Malvinas hoy o el sábado, que es 2 de abril. Creo que es todos los días tenemos que recordar a nuestros héroes, a los que quedaron en Malvinas, que todos los días tenemos que recordar que tenemos que malvinizar. ¿Para qué? Para que no esto no haya sido en vano. Malvinizar para que no queden en el olvido, para que podamos seguir reclamando esa parte de nuestro territorio y para que, fundamentalmente, para rendirle honores a todos ellos que no tienen voz, a sus familias, a sus madres, que de un día para otro lo despiden a sus hijos en una terminal de ómnibus porque se iba a cumplir un mes, le traen una bandera argentina, así le dicen, su hijo dio la vida por la patria. Y esas madres nunca fueron reconocidas de ninguna manera, y yo no digo reconocida económicamente, sino aunque sea mi mamá antes de que muriera, porque murió tomando ansiolíticos y antidepresivos, y mi papá fue una sola vez, yo lo vi llorar, y fue cuando yo volví de Malvinas. Ellos tendrían que haber tenido un reconocimiento, no sé, una medallita, una plaquita, algo a los padres, a nuestros padres, tendría que haber sido así. Esto es la manera que tenemos que recordar, siempre diciendo la verdad, y hay muchos que no les gusta, y bueno, no les gusta, pero yo creo que es mi verdad, y lo que creo que lo que estoy haciendo yo en este programa de Unidos como Malvinas, hago esto, de darle la participación también a mis compañeros. Yo hoy tengo un micrófono, y darle la participación a mis compañeros, que ellos también puedan hacer un tratamiento psicológico para ellos.
Catarsis.
Que hagan catarsis, sí, y que, porque esto nos hace bien, a la mayoría nos hace bien, el hablar de lo de la causa de Malvinas. Y esto es, creo que es malvinizar.
Carlos, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas.
Mira, yo creo que voy a ser reiterativo con lo que te dijo la Norma. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Creo que voy a ser reiterativo con esto de me preguntás si creo que se puede llegar a recuperar las Malvinas, y voy a volver a repetir esto de Patricia Bullrich. Con gente así no se va a recuperar nunca, pero ojalá que haya personas en el gobierno que sea que de verdad se pongan los pantalones largos y que diplomáticamente podamos recuperar esa parte de nuestro suelo y que no haya sido en vano lo que nosotros hicimos hace 40 años atrás, y que la pérdida de mis compañeros, la pérdida, la vida de mis compañeros haya servido para algo, y que ellos están hoy sepultados en Malvinas, porque eso hace de que la Argentina pueda seguir ejerciendo el reclamo que corresponde, porque ahí hay argentinos. Están sepultados ahí en Malvinas y dieron la vida.